Este es un podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Mizrahi.
Buenas, buenas. En este capítulo vamos a hablar de el cuerpo para el psicoanálisis y para ello invitamos a Gabriela Vaz. Ella es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, miembro de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, doctora en psicología, profesora adjunta de psicopatología en la Facultad de Psicología, autora del libro Cuerpo y psicosis en la época, aportes desde el teatro postdramático, entre otras publicaciones. Eso. Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes muchas por la invitación.
Gracias. Muchas gracias, Gaby, por estar acá.
Bueno, muy bien, un gusto.
Bueno, primero que nada te voy a preguntar qué es el cuerpo desde el psicoanálisis.
¿Qué es el cuerpo desde el psicoanálisis? Bien, mira, lo primero que podríamos plantear es que el cuerpo para el psicoanálisis es un objeto de la libido, ¿sí? Si tomamos como referencia la libido, ese concepto de Freud, esa especie de energía sexual que circula internamente, hacia afuera, él plantea en algún momento que el cuerpo es un objeto más de la libido. Un objeto especial, muy particular, pero ese sería, en principio, un estatuto posible. Es más sencillo decir lo que no es para el psicoanálisis, porque el cuerpo para el psicoanálisis no es el organismo, no es el organismo del viviente, no es lo que es el organismo para la medicina, no es el cuerpo de la medicina, no es ese conjunto de órganos recubierto por la piel, se trata de otra cosa, no es algo natural, no es algo dado, no es algo primero.
¿Se construye?
Se construye, efectivamente. Es una construcción, es una operación secundaria a algo que, bueno, enseguida vamos a charlar, que sería el autoerotismo, que es lo primero que detecta Freud como justamente por dónde circula la libido y de qué manera. Y es algo secundario, no es natural, no tiene que ver con el instinto, como en los animales. Por ejemplo, en un animal uno dice, bueno, es su cuerpo. En cambio, para el ser humano, para el ser hablante, habría que pensar que tener un cuerpo es algo que se construye, es algo que no es natural, que no está dado, es una operación, ¿no? Tiene, digamos, todas esas características. Lo primero que Freud pesca en relación a esto y que nos orienta es, por ejemplo, con las parálisis histéricas, ¿no? Las parálisis histéricas que Freud, neurólogo, comienza a ver, se da cuenta que no responden a un problema neurológico, a una lesión orgánica, algo de la anatomía o de la fisiología, por ejemplo, de una pierna paralizada, sino que se paraliza lo que para el sentido común es la palabra pierna.
La idea de pierna.
La idea de pierna, la palabra pierna, ¿no? ¿Por qué? No por nada orgánico, no por nada neurológico, sino porque esa pierna estuvo en contacto con un papá enfermo, porque respecto de esa pierna se pensó alguna vez, no voy a dar un paso más. ¿No? Es decir, que está la cuestión de la palabra, está la cuestión del lugar al cual nace, ¿no? Un cachorro humano que sea deseado, que sea amado, tiene mucho que ver con la posibilidad de construcción de ese cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, si tiene interés el tema del cuerpo para el psicoanálisis, es porque hay operaciones complejas para poder dar lugar a ese cuerpo y porque sabemos lo conflictiva que es la relación con el propio cuerpo, ¿no? Si uno se mira, no se ve entero, se mira en el espejo, en general es un poquito complicada la visión que eso produce. A veces alguien súper flaco, Patri sabe muchísimo de esto, se ve gordo en el espejo, ¿no? Si la relación al propio cuerpo es una relación conflictiva, difícil, ¿no? Por esa vía sería un poco la entrada de lo que tiene que ver con el psicoanálisis y el cuerpo.
En un capítulo hemos hablado del concepto de cuerpo de palabras.
Uh-huh.
No sé si como va por ese lado también.
Va por ese lado. Hay que pensar en un cuerpo imaginario, que es el que vamos a a trabajar o a charlar un poquito en relación por ahí al estadio del espejo y a lo imaginario, pero también es un cuerpo de palabras, claro que sí. Está ahí lo simbólico, está la palabra, está el lenguaje. Efectivamente.
Claro, esto que abrió un mundo, que ahora lo conocemos, pero que abrió un mundo, es decir, que se paraliza la palabra pierna, era algo inconcebible, bueno, que dio lugar a entender cómo la palabra afecta a tener un cuerpo, ¿no? Entonces, el animal, al no estar atravesado de la misma manera por la palabra, bueno, es un cuerpo. Y para el humano, tener un cuerpo, ¿qué significa? Que hay que apropiarse, ¿no? Que es una operación, la apropiación, que seguramente, Gaby, vas a hablar algo del narcisismo.
Exactamente, porque la frase fuerte que podríamos tener también en relación a qué es el cuerpo por el psicoanálisis es que no nacemos con un cuerpo.
No. ¿Cómo es eso de que no nacemos con un cuerpo?
No nacemos con un cuerpo, así es. Y parte Freud, además, interesantemente, de la experiencia de la psicosis, sí, para poder plantear que no nacemos con un cuerpo, porque él, estudiando las memorias de Schreber, un psicótico que escribió sus memorias y que es un testimonio muy, muy fuerte en relación a su experiencia con la psicosis y a lo que le fue pasando y a lo que le fue pasando en el propio cuerpo respecto de esta experiencia de la psicosis, Freud va a plantear algo distinto de lo que había planteado hasta el momento, antes de encontrarse, digamos, con la experiencia de la psicosis. Freud pensaba que había, primero, para el cachorro humano, una experiencia de autoerotismo pulsional, ¿no? Las pulsiones, las distintas zonas erógenas, lo oral, lo anal, distintas zonas del cuerpo que pueden ser erogenizadas, se satisfacen en forma caótica, ¿no? En forma autónoma, en forma caótica, independientemente una de otras, al comienzo de la vida. Y Freud pensaba que de ese autoerotismo pulsional se pasaba a libidinizar un objeto de amor, ¿no? Pues la libido quedaba capturada por un objeto de amor, por ejemplo, la madre. Y la experiencia de la psicosis, a partir de, por ejemplo, el delirio megalomaníaco de un paranoico, ¿no? Schreber diciendo soy la mujer de Dios, u otros psicóticos diciendo soy Napoleón, le hizo pensar que habría que pensar en un momento intermedio entre el autoerotismo pulsional y la elección de objeto, donde la libido toma como objeto el propio cuerpo, el propio yo, ¿sí? Y lo llama narcisismo. O sea, que él piensa que hay un momento en el que de ese primer, en la historia evolutiva de la libido, hay un primer momento que es el autoerotismo pulsional, como esa cosa fragmentaria, esas sensaciones en relación al propio cuerpo totalmente caóticas y fragmentarias, donde se satisfacen distintas zonas del cuerpo autónomamente, a un momento en el que se sintetiza en una unidad todo ese caos pulsional y la libido catectiza el propio cuerpo como unidad. Esto es Freud, ¿eh?
Como que se unifica el cuerpo.
Exactamente, no, se unifica el cuerpo.
Como sí. No cada parte por separado, no satisfacer cada parte del cuerpo por separado, sino como un cuerpo entero.
Exactamente, eso es lo que dice Freud. Se sintetiza en una unidad las pulsiones autoeróticas. Y esa síntesis en una unidad de las pulsiones autoeróticas forma el cuerpo.
Claro, no forma va del suyo cuerpo. Que seamos uno, que estemos unificados, que sea una síntesis. O sea,
exactamente.
El cuerpo en algunas psicosis se ve como cada parte anda por su lado, ¿no?
Como un cuerpo fragmentado.
Como un cuerpo fragmentado.
Sí, fragmentado y con sensaciones muy extrañas respecto de esto. Por ejemplo, Schreber decía, invento un poco, ¿no? Que sentía el estómago en la cabeza, ¿no? Es decir, que hay algo de ese desorden pulsional y de esa ausencia, de esa síntesis en una unidad que conforma el narcisismo, donde el cuerpo es tomado como el primer objeto de amor.
¿El propio cuerpo?
El propio cuerpo como el primer objeto de amor de la libido en esa síntesis, en esa unificación libidinal. Efectivamente.
Entonces sí. Hay una diferente concepción del cuerpo entre la neurosis y la psicosis.
Sí, sí, hay una diferente concepción del cuerpo. Si seguimos en la línea freudiana, podríamos decir, por un lado, que con esta cuestión, digamos, de la introversión y la proyección de la libido hacia afuera, lo que Freud detecta y teoriza, digamos, para la psicosis es que hay un retiro de la libido, un retiro real, dice, ¿no? De la libido en la psicosis del mundo externo, ¿no? De los objetos del mundo externo, y que esto se vuelca sobre el yo. En experiencias muy difíciles, vivencias del fin del mundo, y estos fenómenos extraños en relación al propio cuerpo que tienen que ver con esa fragmentación de lo autoerótico, ¿no? y eso que no quedó unificado. En cambio, en la neurosis, él dice que hay retiros parciales de la libido del mundo externo que van a la fantasía, y donde también importa el mundo de la fantasía, y donde la relación al cuerpo es una relación mucho más ligada, por ejemplo, a lo que decíamos de la histeria, sí, ¿no? Digamos que una parte del cuerpo puede quedar afectada de una forma muy particular por la palabra, pero que de eso se puede decir. De eso se puede descubrir con qué tuvo que ver, se puede llegar al momento traumático y, por ejemplo, esa parálisis desaparecer, ¿no? Curarse, que es la experiencia de Freud. En cambio, la psicosis es una experiencia de certeza. O sea, que los fenómenos que ocurren a nivel del cuerpo son fenómenos de certeza. ¿Sí? Tengo el estómago en la cabeza, es una certeza de la cual... alguien
que no es algo medio simbólico, sino que es como que lo...
Exactamente, forma parte de lo que es un mecanismo de certeza.
¿Como,
¿no?,
que se van moviendo de lugar las partes del cuerpo, podría ser?
Para ese sujeto, sí.
Okay.
Para ese sujeto, sí. Y eso no dialectiza, claro. No entra en conversación, no es posible convencerlo de que eso no es así, ¿no?
Claro, porque una cosa, cuando vos decís... lo que representa. Una cosa es una metáfora, ¿no? El no puedo dar un paso más, que es una sustitución de algo, y va al lugar de otra cosa, y cuando se resuelve eso y se escucha en eso, hay algo ahí que se produce. Otra cosa, por ejemplo, un psicótico que decía, me pusieron pequeños drones en el intestino porque me están espiando, ¿no? Y quieren saber de mí y lo saben por ese medio. Y bueno, eso es una certeza. No hace falta confirmar nada, no hace falta abrir y mostrarle el intestino. Ves que no hay, ves que no puede haber, porque eso es algo en el cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo se fragmenta y donde hay una certeza de lo que pasa en relación al cuerpo, de lo que le hacen además, ¿no? De lo que decide hacer o algo en donde esté implicado, ¿no?
Como, ¿sí?, que el cuerpo no le fuera propio.
Bueno,
no,
el cuerpo no es del todo propio nunca, okay, pero de otra manera, ¿no?
Okay.
De otra manera, porque cuando hablemos del estadio del espejo vamos a ver que el cuerpo, que uno se apropia de una imagen que es propia y ajena a la vez. Pero sí, la relación, digamos, de propiedad en relación al cuerpo es distinta en la neurosis y en la psicosis. Sobre todo el punto clave es la experiencia de certeza, ¿no?
Sí, digamos, la experiencia de certeza, y en alguna psicosis infantil, por ejemplo, no querer ir al baño porque piensan que si en el inodoro se les puede caer una parte del cuerpo.
Exacto.
O abriendo una canilla se va con el agua, se va la mano, o sea... Ahí algo de la apropiación del cuerpo va por otros rieles, ¿no?, que en la neurosis.
Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí.
¿Qué valor tuvo el mito de Narciso para que Freud hable del cuerpo?
Bueno, si lo llamamos narcisismo, a ese momento en el cual se constituye el cuerpo, ¿no?, como decíamos, esa operación secundaria, ese momento de unificación de la libido en relación al propio cuerpo como unidad, Freud sí toma ese nombre de un mito griego, de la misma manera que lo hace con Edipo, ¿no? El gran mito que toma Freud es el Edipo. En realidad Edipo es una tragedia, es una obra de teatro, es una tragedia griega de Sófocles. Pero Freud le da el tratamiento de mito, ¿no?, y toma un poco la cuestión más mítica de Edipo cuando, bueno, mata al que era su padre sin saberlo y se acuesta con su madre también sin saber que era su madre. Y en el caso del mito de Edipo actúa el oráculo en la figura de Tiresias, ¿no? Un viejo ciego que actúa, digamos, un poco transmitiendo la cuestión oracular. Y en el caso de Narciso es interesante porque interviene el mismo oráculo. Uno de los mitos de Narciso cuenta que la mamá de Narciso, Narciso era un joven de unos 16 años, muy, muy hermoso y de un ego tremendo. O sea, es que el cuerpo y el yo se constituyen en esa misma operación, ¿no? En algún lugar Freud dice que el yo es la extensión de la superficie corporal. Es esa misma operación de síntesis, de unificación que da lugar al cuerpo, da lugar al yo. Entonces Narciso, ese joven con un gran ego y un hermoso cuerpo, era perseguido por jóvenes, hombres, mujeres, doncellas, ninfas, y la mamá de Narciso va preocupada a preguntarle a Tiresias qué va a ser de la vida de su hijo. Y Tiresias le dice, no va a pasar nada, puede estar tranquila, si no mira su propia imagen en un lago, era, ¿no? Para el mito. Si no ve su propia imagen reflejada, ¿no? Por supuesto, si va Narciso a un lago, ve su propia imagen y se enamora de su propia imagen reflejada en el lago. Lo que sucede, que es muy interesante del mito y nos enseña un montón, es que como cuando él se acerca para querer besar a esa imagen, a ese otro, que es él mismo, ahí está, ¿no? La genialidad, el espejo, quiere besar esa imagen de la cual se ha enamorado, la imagen desaparece. Porque si uno se acerca mucho a un espejo, la imagen desaparece. ¿Sí? O él se aleja y la imagen desaparece. Él cree que es el otro del cual se ha enamorado que desaparece. Y según el mito, se enloquece porque se siente abandonado por ese otro del cual se ha enamorado, que es él mismo, ¿no? Y enloquece de desamor.
Hay versiones también de este mito donde termina tirándose al agua para juntarse con esa imagen y muere ahogado.
Hay distintas versiones, exactamente. En la que yo estoy contando se deja morir.
Sí.
Del dolor que le produce el desamor, se deja morir. No come, no bebe y se muere. Hace una melancolía.
Ajá, ajá.
Hay otras que sí, que se arroja.
Y sería lo mismo igual.
Sería lo mismo.
Sí. La captura mortal, digamos.
Exactamente.
¿No?
Sería lo mismo en el sentido de, bueno, qué peligroso que es enamorarse de sí mismo, ¿no? Por lo menos enamorarse de sí mismo en relación a la imagen, ¿no? Esa captura tan impresionante que a Narciso lo llevó a la muerte.
¿Y qué nos enseña eso en relación al cuerpo en el psicoanálisis?
Bueno, nos enseña, digamos, por un lado está presente toda la cuestión especular, ¿no? Está presente cómo el estadio del espejo es lo que Lacan toma para dar cuenta de toda esta experiencia, porque hay un momento en el que Freud plantea que es necesaria alguna, es como una hipótesis que él hace, ¿no? Que es necesario, dice, un nuevo acto psíquico para pensar cómo se pasa de ese autoerotismo pulsional al narcisismo. ¿Qué pasa ahí, no? Y Lacan es el que toma la posta y habla del estadio del espejo, ¿no? Del estadio del espejo, que es espejo ese que está en juego en el reflejo de Narciso. Hay una anécdota que sirve para plantear qué es esto del estadio del espejo, que tiene que ver fuertemente con la cuestión del espejo, que es un infant, dice Lacan, o sea, un bebé, que también es interesante el arco amplio que le utiliza, ¿no? Dice un bebé entre los 6 y los 18 meses, que es levantado upa, por ejemplo, por la mamá, sostenido frente a un espejo y que reconoce su imagen en el espejo como totalidad. Entonces, Lacan lo que ahí plantea es que en ese júbilo de reconocerse como comunidad, de reconocer su cuerpo en el espejo, pasa algo muy interesante, porque en realidad no hay una maduración biológica, no hay una maduración neurológica como para cierta coordinación motora que se produce recién a partir de esa operación en el espejo, ¿no?
¿Cómo que es necesario mirarse al espejo?
Es necesario todo este acto psíquico en el cual hay un otro que sostiene. Un otro que sostiene. Un gran otro que sostiene. Y que quizás le dice, mirá, este Pedrito, qué lindo que sos. Y ahí, ¿no?, el bebé reconoce su cuerpo en el espejo como unidad. Y lo que Lacan dice es que se va a identificar con esa imagen como unidad que le brinda el espejo. ¿No? Él habla de la palabra alienación, como si fuera una identificación imaginaria que se produce saliéndose fuera de sí mismo. O sea, ya no se trata de esas sensaciones fragmentarias internas, sino que se va a ir a identificarse con esa imagen, con la función de esa imagen como unidad que le va a brindar o de dónde agarrarse para armarse un cuerpo, ¿sí? Y que esa imagen a la cual se identifica le va a permitir, a partir de ahí sí, manejarse en relación al cuerpo como unidad, como totalidad. Ese es el acto psíquico, permitiendo un cierto desconocimiento de lo que es ese autoerotismo pulsional, ¿sí? Va a quedar como la imagen como unidad velando, ¿no? Velando, protegiendo de esas sensaciones fragmentarias. Hay otra palabra piola que Lacan usa para entender esto de lo ajeno, ¿no? Que dice que esa imagen como unidad en el espejo tiene una función ortopédica.
Okay.
¿No? Como si uno te hubiera roto un brazo, le ponen un yeso.
El espejo te completa como la imagen.
Exactamente. Funciona como algo externo que unifica, ¿no? Permitiendo cierto desconocimiento de ese caos pulsional, de ese autoerotismo pulsional, de esa fragmentación. Siempre todo es con fallas, ¿no? La fragmentación puede aparecer en sueños, puede aparecer en angustia, puede aparecer, pasa muchas cosas con eso, pero esa operación es fundamental porque efectivamente ahí se produce el acto psíquico, ¿no? El estadio del espejo es ese momento en el que se produce esa alienación, esa identificación a esa imagen como unidad y el sujeto queda agarrado de esa imagen, ¿no?
Yo creo que esto da un tema que no lo vamos a abrir, pero me parece interesante por lo que enseña Néstor el psicoanálisis, ¿no? De cómo una imagen del espejo o de las fotos, ¿no?, produce como una captura, una fascinación, quedar cautivado, y cómo en la imagen siempre aparece el otro uno mismo como otro, como completo, ¿no? Entonces es un poco lo que en la época actual hace esta creencia excesiva en las imágenes, ¿no? Cuando vos decías eso, el peligro que es enamorarse de una imagen, ¿no?, hace que se quede fascinado por imágenes a las que se cree completas y que ahí hay un desconocimiento de que no hay completud. Y que
exactamente.
Esto del estadio del espejo muestra un poco esto.
Exactamente, que, sí, exactamente.
Porque,
así es.
Porque me parece que dice de un malestar en la época, ¿no? De estar todo el tiempo mirando imágenes y suponiendo ahí una completud que no hay, ¿no? Que es un desconocimiento, que es completo eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Eso.
Eso, lo del espejo, sería para lo que es necesario para los bebés cuando son chiquitos, ¿o es como en general?
Es una operación que se produce en ese momento, entre los 6 meses y los 18 meses, y sí es una operación necesaria desde el punto de vista de poder tener un cuerpo.
Okay.
Sí, sí.
¿Qué son los 3 registros según Lacan? Lo imaginario, lo simbólico y lo real.
Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Por ejemplo, estamos hablando de lo imaginario, con lo que decía Patricia recién. Estamos hablando de lo imaginario cuando hablamos del estadio del espejo y ejemplificando también algo de los registros cuando decimos que en el estadio del espejo, por ejemplo, la función de la imagen como total, por supuesto, forma parte del registro imaginario. Eso que se desconoce como ese real, pulsional, autoerótico, fragmentario, sería lo real, que ahora voy a explicar un poquito más qué es, y ese sostén de un otro que ocupa el lugar, por ejemplo, la mamá o el papá, y que le estaría diciendo qué lindo que sos, Pedrito, cuando lo lleva hacia el espejo, tendría más que ver con lo simbólico. Porque la cosa es más o menos así. Los tres registros, por un lado, son una referencia fundamental en la enseñanza de Lacan. Él siempre piensa con sus tres. Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Siempre piensa con sus tres desde la década del 50, por lo menos, donde ya los establece, para pensar la constitución subjetiva, para pensar distintas operaciones, para pensar, bueno, el síntoma, un montón de cuestiones, lo imaginario, lo real y lo simbólico. Muy a grandes rasgos, lo imaginario, estábamos hablando de eso, ¿no? Tiene que ver con las imágenes, ¿no? Con estas imágenes que son cautivantes, son evanescentes, ¿no? Lo que le pasa a Narciso, ¿no? La imagen, uno se mira al espejo, se ve, se corre un poquito, ya no se ve, ¿no? Un arco iris, dice, uy, qué belleza. Sacás una foto, queda en la foto. Te acercás a ese lugar, no hay nada. O sea que la imagen tiene algo de cautivante, también tiene algo de evanescente, también tiene algo de engañoso. Nos engañamos viendo una unidad, pero en realidad sí somos un conjunto de órganos recubiertos por una piel. Sí somos pulsiones, también, ¿no? Forma parte del ser hablante esa dimensión real. Y el desconocimiento que implica también esa unificación, eso que cautiva respecto de muchas otras cuestiones, ¿no? También es importante tener en cuenta que lo imaginario se presenta a través de significaciones, ¿no? Es decir, que en el lenguaje nosotros tenemos la parte más material, por ejemplo, si yo digo T, la T, la letra T, el sonido T y la E, si la escribo y el sonido E, tiene algo, cierta materialidad. Pero si yo digo T, ustedes pueden estar pensando que quiero tomar un té. Pero si yo digo te quiero, ya cambió la significación. Hay una expresión amorosa. Si yo sigo y digo te quiero matar, odio, ¿no? Es decir, que lo imaginario también tiene que ver con estas significaciones donde pasa lo mismo. Son engañosas, cambian, son evanescentes, uno agrega una palabra y cambia. Ese es el registro de lo imaginario. Lacan toma también la etología. A él le interesa mucho el estudio del comportamiento animal. Entonces, por ejemplo, dice la función de la imagen en dos aves, ¿no? Donde hay un movimiento del macho que es seguido por un movimiento de la hembra, que es seguido por un movimiento del macho, para copular, ¿no? La función de la imagen. En cambio, para el ser humano, para el ser hablante, esto imaginario no alcanza, ¿no? Si se trata de cópula, no hay nada que esté dado en ese sentido, no hay instinto, no hay adaptación al medio, la imagen no alcanza, sino que es necesaria una referencia tercera, y ahí nos pasamos a lo simbólico, ¿no? Lo simbólico tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la ley, tiene que ver con la diferencia. Por ejemplo, dos hermanitos serían semejantes y una mamá o un papá estaría encarnando ese otro simbólico que implica una diferencia, una alteridad, ¿no? Cierta encarnación de la ley para que no se peleen entre ellos y haya un enloquecimiento, digamos, imaginario. El gran otro, que sería la representación fundamental de lo simbólico en Lacan, es el otro del lenguaje, el otro de la palabra, la cuestión de la diferencia, de la ley, de la alteridad, de la diferencia entre las generaciones. Por ejemplo, la existencia vital, a diferencia de un animal, en un ser hablante tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? El nombre que nos precede, quizás desde antes de nacer, ¿no? Donde mamá, papá piensan un nombre y que, más allá de la existencia vital, muertos, por ahí hay una lápida con el nombre, ¿no? Ahí está lo simbólico. Sí. Por fuera del cuerpo viviente hay toda una función trascendente del lenguaje, de la palabra, de la ley, que tiene que ver con lo simbólico.
Y que igual es loco porque ahora como que cada vez es más común poder cambiarse el nombre. Como que más allá de lo que viene dado, hay quizás una cuestión de la época, pero de si bien hay algo que viene dado, poder hacer ese cambio también de, bueno, no sé si tiene que ver o no.
Es muy interesante lo que decís, re tiene que ver. ¿Cómo uno puede pensar que puede haber alguien que se reconozca en el espejo, que reconoce su imagen en el espejo, incluso respecto de la sexuación, ¿no? Diciendo, soy mujer, pero dice, no quiero ser mujer, no me siento mujer, aún con ese reconocimiento y con el nombre que me ha dado el gran otro, está muy bien lo que decís, yo me autopercibo varón. ¿No?
O cambios de nombre más allá del género. ¿Viste?
Cambios de nombres más allá del género. Son cuestiones, sí, es cierto, propias de la época que tienen que ver con una diferencia en cuanto al modo tradicional de pensar estas cuestiones, ¿no? Y, por último, en relación a lo imaginario, que lo situé brevemente, y a lo simbólico que decíamos recién con esto que agregabas, que es súper interesante, está lo real en Lacan, que es ni más ni menos que lo que escapa a lo imaginario y a lo simbólico. Lo que no se puede imaginar, lo que no se puede nombrar. Por lo que venimos hablando, yo diría lo real pulsional, ¿no? Digamos, ese autoerotismo, esa fragmentación pulsional, eso no se puede imaginar, eso no se puede nombrar, ¿no? Queda, ¿no?, en un lugar otro, ¿no?, respecto de lo imaginario, respecto de lo simbólico, donde, bueno, por lo menos rozamos un poco la categoría de lo real para pensar en estos tres registros, una pinceladita de cada uno de estos tres registros con los que Lacan se maneja en su enseñanza, ¿no?
Y para ir cerrando, te hago una pregunta para ya de forma breve responder, que ¿por qué sería necesario que se anuden estas tres registros para formar el cuerpo o para tener un cuerpo?
Exactamente. Lacan al final de su enseñanza toma la perspectiva del anudamiento con los tres registros, ¿no? Él se refiere, incluso llevaba sus seminarios redondeles de cuerda, ¿no? Un redondel de cuerda imaginario, uno simbólico, uno real, y por ahí un cuarto, y los abría y los cerraba, y así anudamientos y desanudamientos, para pensar cómo el modo en que lo imaginario, lo simbólico y lo real se anudan o desanudan en distintas perspectivas respecto de la neurosis, respecto de la psicosis y respecto del cuerpo, que es tu pregunta, lo podemos tomar de vuelta con el estadio del espejo. Si pensamos que lo imaginario es esa imagen del cuerpo como totalidad en la cual se identifica imaginariamente un infans, ¿no? Ahí está lo imaginario, la función de su imagen como algo real. Lo simbólico, ese otro, por ejemplo, materno, que le ha dado la palabra, que le ha dado el lenguaje, que le ha dado el nombre, que lo sostiene desde ese lugar, a ese bebito, todo el universo del lenguaje, de la palabra. Y lo real, como ese real pulsional, como eso fragmentado, como ese autoerotismo pulsional, muy, muy, muy de entrada, es necesario efectivamente que cada una de esas cosas no esté separado, ¿no? Que entre en conexión, que se anude. Por eso podemos pensar que en el estadio del espejo efectivamente se produce un anudamiento entre su imaginario, eso simbólico y eso real.
Claro, y que hay distintos anudamientos en la neurosis que en la psicosis, o también, ¿no?, quizás decir, ¿no?, para desarrollar, que así como hay momentos de anudamiento, hay momentos de desanudamiento, que son quizás desestabilizaciones, ¿no?, de neurosis o psicosis.
Exactamente, exactamente. Y donde alguna otra cosa puede servir, algún otro elemento que lo que funcionó hasta ese momento para anudar, puede servir para volver a anudar, ¿no? A veces en la adolescencia, que es un momento difícil donde se producen algunos desencadenamientos, si hasta ese momento funcionaba mucho algo de lo familiar, por ahí para sostenerse establemente o para tener un cuerpo, bueno, por ahí eso se quiebra, se produce algún tipo de desanudamiento y por ahí la identificación muy fuerte a un amigo, a una amiga, puede ir, ¿no?, a ese lugar y ayudar como anudamiento para volver a compensar algo y a sostener, por ejemplo, el cuerpo ahí, ¿no?
Okay. Bueno, muchas gracias por venir. Estuvo muy interesante este capítulo. Dejamos acá porque hablamos un montón, pero podemos hacer una parte 2, si les copa. Vemos de si hay parte 2, continuamos con la temática que está muy interesante.
Buenísimo, sí. Bueno,
muchas gracias, bueno, Gaby, por estar acá.
Gracias a ustedes, un gustazo. Gracias.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como @sobre.psicoanálisis.